En haber padre el Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, Variando Conciencias. Mi nombre es Escobita, porque mi apellido en inglés es Broome. Yo tengo el nombre de mi abuelo y papá. Mi abuelo es Escobón, papá Escoba, yo soy Escobita. Hermanos, en muy poco tiempo vamos a entrar en la semana más importante en el año, que se llama la Semana Santa. Ese va a ser el 20 de marzo con el Domingo de Ramos. Y luego, el día después, el día lunes, el arzobispo José Gómez va a celebrar la misa especial que se llama la Misa Crismal en la Catedral de Los Ángeles a las 7 de la noche. Y él va a estar unido con los otros obispos auxiliares, los otros sacerdotes diocesanos y religiosos para celebrar la Misa de la Crismación. Él va a bendecir los hoyos que utilizamos en el transcurso del año. Los hoyos para bendecir a los enfermos, los hoyos de los catecúmenos, también los hoyos que se utiliza para confirmar a los candidatos. Los sacerdotes también van a renovar sus promesas de obediencia al obispo, del celibato y de su fidelidad a la iglesia. Es un día muy especial donde ustedes deberían tratar de rezar de manera especial por el arzobispo, por sus auxiliares, especialmente por los nuevos, o Joseph Brennan, y luego los nuevos obispos que fueron consagrados hace 6 meses, Padre Robert, Obispo Robert Barron. Y además David O'Connell, son 3 nuevos obispos que tienen la bendición muy especial de recibir el sacerdocio en su plenitud. Hay 3 niveles del sacerdocio. El diácono, puede ser diácono permanente, un diácono en tránsito, el presbítero, que sería el sacerdote, y la plenitud del sacerdocio reside en la persona del obispo. Hoy en mi programa me gustaría hablar sobre el Triduo Pascual. En manera especial me gustaría hablar sobre lo que va a pasar en 2 semanas, que va a ser el día Jueves Santo. El día Jueves Santo. Muy bien. El Triduo Pascual empieza actualmente el día Jueves Santo. Es el Jueves, Viernes y Sábado Santo, culminando en el día más solemne en el año, que se llama el Domingo de Pascua. Ya el Domingo de Pascua celebramos ya la noche antes, Sábado de Gloria. Jueves Santo es un día especial en la cual no se celebra una misa por el día en todo el mundo. Pero por la noche es el día donde el sacerdote reúne a sus feligreses para celebrar la misa que se llama la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Y al final se traslada el Santísimo Sacramento a un altar donde se adora a Jesús después de la misa de la Cena del Señor, honrando a Cristo presente en el huerto de los olivos. Estamos llamados para estar con Jesús acompañándolo en su oración ferviente en el huerto de los olivos. Jueves Santo termina y se quita el mantel de los altares y se pone el Santísimo Sacramento en la sacristía. Y el día después es el Viernes Santo. Viernes Santo es un día muy especial en el cual nosotros nos conmemoramos el acto más sublime de Jesús, que es su pasión, su sufrimiento, su Vía Crucis, su crucifixión en el Monte Calvario. Este es el día Viernes Santo. Es un día donde nosotros adultos, hasta los 59 años, estamos obligados a practicar lo que se llama la abstinencia y el ayuno. Abstinencia significa que no comer carne, rojo ni pollo, y además, ayunar. Ayunar significa comer poco por la mañana, comer muy poco por la noche, a mediodía comer en forma muy moderada. Eso sería lo mínimo. Pero en fin, deberíamos ir a la cama con el estómago gruñendo vacío y sentir un poco dolor en nuestro cuerpo. Y la finalidad y ese ayuno es para reparar por nuestros pecados, pedir por la conversión de los pecadores y, en una manera por lo menos limitada, de sufrir con Jesús, quien había sufrido tanto por nosotros. Ese es el Viernes Santo. Varias parroquias se hace un acto de la Pasión de Cristo. Varias parroquias también se hace el Vía Crucis, donde uno va contemplando las 14 estaciones de Jesús que culmina con su crucifixión, muerte y su sepultura. El Viernes Santo, a veces yo hago la pregunta a la gente, es una pregunta un poco tramposa. Yo digo, ¿usted fue a misa Viernes Santo? Y normalmente la gente piadosa dice, sí, padre, yo fui a misa el Viernes Santo. Pero actualmente no hay misa el Viernes Santo. Hay la celebración de la Pasión de Cristo. Les invito a ustedes a ir. Y la celebración de la Pasión de Cristo se divide en tres partes. La primera parte es la celebración de la liturgia de la palabra, en la cual, como el Domingo de Ramos, se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se lee el relato largo de la pasión de Jesús. Todos están de pie. El sacerdote entra en silencio, se postra por la tierra vestido en el color rojo. Su casulla es roja, obviamente porque es el color de la sangre que Cristo había derramado por nuestra salvación. Después de la lectura de la pasión de Cristo, el sacerdote puede dar una prédica, debería ser corta porque la lectura es muy larga. Y luego hay dos elementos más en esta liturgia tan hermosa. Uno es que el sacerdote prepare el altar, reza el Padre Nuestro, y él comulga y invita a la gente que puede comulgar en esta celebración litúrgica. Y la última parte de la celebración de la Pasión de Cristo es la adoración de la Santa Cruz. Sacerdote o sacerdotes presenten la Santa Cruz por nuestra veneración. Y se acerca contemplando a Jesús en la cruz. Se hace una genuflexión. Después de la genuflexión, se besa la cruz. Y la razón de besar la cruz es demostrar nuestro grande amor por Jesús, quien fue crucificado por la salvación del mundo entero. Pero también Jesús sufrió para la salvación de mi alma. Por eso decimos con San Francisco, te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, porque por tu Santa Cruz salvaste el mundo. Amén. Hermanos, estamos hablando hoy sobre la Semana Santa y me gustaría platicar de manera especial sobre el Jueves Santo. Vamos a regresar hace 2000 años y ver lo que había pasado el Jueves Santo. Jesús había mandado dos de sus discípulos para preparar la cena pascual. Y reunido con Jesús, Jesús nos dejó regalos sublimes que debemos realmente apreciar en nuestro caminar espiritual. Primero, en la última cena, ustedes pueden ir a su Biblia y leer y meditar lo que se llama el discurso de la última cena, que se encuentra en San Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Hay 5 capítulos en el Evangelio de San Juan que Jesús expresa sus últimas palabras, su último testamento a los apóstoles y a nosotros. Voy a sacar alguna palabra de Jesús y gestos y en este segmento, comentárselo. Primero Jesús dijo, en la última cena, dejándonos su último y más grande mandamiento, Jesús dijo, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Se lo repito. Es el último mandamiento de Jesús. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Hermanos, el mandamiento, la virtud más grande en el universo es lo del amor. Santo Tomás de Aquino, el doctor evangélico, el doctor angélico dice, la caridad es la reina de todas las virtudes. San Francisco de Sales, un doctor de la iglesia, que había escrito Introducción a la Vida Devota, había escrito el Tratado sobre el Amor, obispo doctor de la iglesia, San Francisco de Sales dice, la medida que debemos amar a Dios es de amarlo sin medida. Se lo repito, San Francisco de Sales. El amor, la medida que debemos amar a Dios es de amarlo sin medida. San Agustín dice, ame al Señor y haz lo que tú quieres. Y el doctor místico de la iglesia, quien fue el director espiritual de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, dice, en el ocaso de nuestra existencia, seremos juzgados sobre el amor. Jesús En otra página había dicho, si uno me ama, que obedezca a mis mandamientos. Y además Jesús dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Por lo tanto, hermanos, en preparación para la Semana Santa, que faltan muy pocos días, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que podamos realmente amar a Dios, poner en práctica el amor por Dios. Si ustedes quieren entender qué es el amor de Dios, tienen que contemplar Jesús en la cruz. El primer y más grande mandamiento es de amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todos nuestros esfuerzos, y luego amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y basta contemplar la cruz. Si ustedes miran la cruz, ustedes van a ver dos dimensiones, la parte vertical y la parte horizontal. La parte vertical es nuestro amor por Dios subiendo por arriba. Y la parte horizontal es nuestro amor por nuestros hermanos. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que tengamos un amor siempre más ferviente. Otro gesto que pasó en el contexto de la última cena fue el lavatorio de los pies. Jesús se ceñió con una toalla y pasando por uno, luego otro, Jesús echó agua sobre los pies de los apóstoles. Se lo secó. Hermanos, es un gesto muy importante. Y se lo voy a explicar. Jesús, agachándose, lavando los pies, nos enseña el valor de la humildad. Si queremos ser discípulos de Cristo, debemos ser humildes. No cabe la menor duda que uno de los obstáculos mayores para tener una relación profunda con Jesús es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Pensamos que somos muy grandes, prepotentes, arrogantes, engreídos. Jesús no quiere personas orgullosas. Jesús quiere personas humildes. Yo digo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Yo digo, yo soy manso y humilde de corazón. Además, Jesús al lavar los pies de los apóstoles están enseñándonos el valor del servicio. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dijo Satanás? Satanás dijo, non serviam, yo no voy a servir, y perdió su lugar en el cielo. ¿Qué dijo la Santísima Virgen María? En su fiat, en la Anunciación, la Virgen María dijo el contrario de Satanás. La Santísima Virgen María, nuestro modelo, guía, dijo, yo soy la servidora o hasta la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios hizo hombre, y habitó entre nosotros. Vamos a ver, hermanos, si estamos siempre buscando de ser servido o si estamos dispuestos a imitar a Jesús, buscar la manera de servir a los demás, empezando en nuestra propia familia, servir a nuestro esposo, servir a nuestros hijos, hermanos de servir a sus hermanos. No buscar el servicio, sino buscar la manera de servir. Y otra interpretación del lavatorio de los pies de Jesús. Jesús estaba lavando el polvo, mugre, la suciedad de los apóstoles, sin olvidar que ellos eran pescadores y seguramente sus pies no olían como una fragancia de rosas en la primavera. Al contrario, mal olor. El mal olor simboliza, por supuesto, el pecado. Y lavar los pies de los apóstoles simboliza la importancia para nosotros de lavar nuestras almas de la suciedad del pecado. En este año de la misericordia, en el corazón de la cuaresma, ¿por qué no buscar la manera de acercarnos al sacerdote, quien representa a Cristo, para hacer una buena confesión sacramental? El lavatorio de los pies, por supuesto, también es símbolo de la purificación de nuestra conciencia, de nuestra alma, de la suciedad del pecado. Después de la pausa, hermanos, vamos a seguir hablando de la Semana Santa, en manera especial sobre el Jueves Santo. Amén. Estamos hablando hoy sobre la Semana Santa, en manera especial estamos hablando sobre el día Jueves Santo. Hemos dicho que Jesús había dejado el más grande mandamiento: ámense los unos y los otros como yo los he amado. Y acabamos de explicar otro gesto. Jesús había lavado los pies de los apóstoles, mostrándonos la importancia de imitar a Jesús en su humildad profunda, en su actitud de servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Y, por supuesto, también, el lavar los pies simboliza la purificación. Nosotros debemos buscar nuestra propia purificación en preparación para la Pascua mediante el sacramento de la confesión. Ahorita vamos a hablar de otro elemento de lo que pasó en la última cena. Jesús había dicho que el pastor iba a ser golpeado y las ovejas dispersas. Hizo la profecía que iba a ser abandonado. San Pedro dijo: Señor, yo voy a ser fiel. No te voy a abandonar. Y Jesús dijo: amén, amén te digo, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y sabemos lo que pasó, que San Pedro negó Jesús a tres veces. La razón, podemos decirla, es el pecado de la presunción. Como San Pedro, no debemos presumir que somos fuertes. Al contrario, debemos entender que nosotros somos muy débiles. Santa Teresita dijo: lo que había hecho el peor pecador en el mundo, yo podría hacer lo mismo. Jesús también en la última cena hizo otra profecía. Amén, amén, les digo, uno de ustedes me van a traicionar. Aquel que se moca en el mismo plato conmigo es él. Judas Iscariote dijo, soy yo, rabino, tú lo has dicho, lo que tiene que ser, que lo haga rápido. En este momento, Judas tomó el pedazo de pan y dice la Biblia, el diablo entró en Judas Iscariote. Él dejó el cenáculo, salió de la puerta y entró en la noche profunda. Cuando nosotros dejamos a Jesús, quien es la luz del mundo, entramos en la noche profunda. Cristo es la luz del mundo. El pecado es oscuridad. El pecado es la noche. ¿Qué hizo Judas? Él fue a buscar la manera, hablando con los sumos sacerdotes, diciéndoles, ¿cuánto dinero me van a dar para que los traicione? Y le dieron a Judas 30 monedas de plata para traicionar a Jesús, el Hijo de Dios. 30 monedas de plata fue el precio para comprar un esclavo en el tiempo de Jesús. Judas Iscariote se arrepintió, regresó a los sumos sacerdotes diciendo, yo traicioné sangre inocente. Ellos le dijeron, ¿qué importa? Es tu problema. Y Judas lanzó el dinero, las 30 monedas de plata. Salió como un loco. Y la película de Mel Gibson muestra Judas rodeado de esos niños pequeños que realmente fueron diablos, atormentándolo, burlándose de él, mordiéndolo, echando piedras y tierra encima de Judas Iscariote. Y se fue y buscó una soga, puso alrededor de su cuello y Judas Iscariote se ahorcó, quitándose la vida. Es muy interesante en la meditación de la pasión de Cristo, los dos, San Pedro y Judas, han fallado a Jesús. Pero la reacción entre los dos fue un contraste evidente. Judas se dejó llevar por la desesperación, no confiando en Jesús. El arzobispo Fulton Sheen dijo que Judas, a propósito, evitó de mirar al rostro de María. Él evitó de contemplar los ojos de la Santísima Virgen María y por lo tanto cayó en desesperación quitándose la vida. Judas podría haber salvado su alma. Basta si él hubiera dicho, Señor Jesús, yo fallé, yo pequé, perdóname. Y Jesús lo hubiera perdonado inmediatamente. Pero el pecado mayor de Judas Iscariote fue su falta de confianza en Dios. Por eso, en el diario de Santa Faustina, En este año de la Divina Misericordia, debemos reconocer que el pecado peor que nosotros podemos pecar es de no confiar en la misericordia de Dios. Espero que mis oyentes, según si ustedes están cayendo en depresión, en desánimo por tus pecados, acuérdense que Dios es amor. Acuérdense que Jesús vino no por los santos. Acuérdense que Jesús vino por los pecadores. Acuérdense que los pecadores más graves podrían, confiando en la misericordia de Dios, recibir perdón y ser los santos más grandes. Basta pensar en María Magdalena. María Magdalena fue una mujer que había cometido muchos pecados. Una mujer de la calle, una prostituta. Tanto que ella tenía 7 diablos por dentro. Pero ella pidió perdón a Jesús. Jesús sacó los 7 diablos. Le perdonó completamente. Y quien estaba caminando con Jesús en el camino del Calvario con la Santísima Virgen María fue María Magdalena. ¿Quién estuvo bajo la cruz? San Juan Evangelista, la Santísima Virgen María y María Magdalena. Por lo tanto, podemos sacar mucho provecho de la meditación de la Pasión de Cristo y hasta la meditación de la persona de Judas Iscariote. Judas Iscariote representa personas que han pecado, pero personas debido a su orgullo, su vergüenza, su miedo, su autosuficiencia, no tiene el ánimo de acercarse a Jesús y decir, Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pobre pecador. Por eso, el lavatorio de los pies simboliza la humildad de Jesús, el servicio de Jesús, y el deseo enorme de Jesús de derramar su misericordia, lavando los pies, lavando la conciencia, lavando el alma, mediante una muy buena confesión sacramental. Por eso mi programa es Variando Conciencias con Padre Escobita. Uno de mis puntos centrales en mi programa es tratar de animar a las personas y acercarse a Jesús en su misericordia mediante una muy buena confesión sacramental. Vamos a regresar a seguir hablando de lo que pasó el día Jueves Santo. Amén. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita, Variando Conciencias. Y en nuestro programa estamos tratando de prepararnos por esa Semana Santa que está muy cerca. La Semana Santa empieza con Domingo de Ramos, luego Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, culminando en el Domingo de la Pascua, que es la Solemnidad de las Solemnidades. Hoy mismo estamos hablando sobre lo que pasó el día Jueves Santo. Vamos a tocar otra palabra de Jesús en la última cena. Jesús había dicho, yo les llamo amigos. Yo les llamo amigos. Nosotros estamos llamados en nuestra vida de entrar en una amistad profunda con nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el amigo que nunca falla. Me gustaría hablar sobre una película para animar a cada uno de ustedes de crecer en amistad con Jesús. Y hay varias versiones de la película, pero la película se llama la película Marcelino Panivino. Es un modelo para nosotros. Que vemos a ese niño al crecer en este convento de los frailes franciscanos. Él sube un salón grande donde él ve en la pared Jesús clavado en la cruz. Y él empieza a entrar en un diálogo con Jesús. Al principio se van conociéndose. Después Marcelino, mirando a Jesús en la cruz, se conmueve a ver el dolor de Jesús. Y él trata de aliviar la pasión de Cristo. Ojalá que nosotros podamos imitar al niño, de crecer en amistad con Jesús, tratando de entrar en el corazón de Jesús. Tratan de entender, por lo menos en forma limitada, los dolores de Jesús. ¿Qué hizo Marcelino? Viendo a Jesús sin ropa, él fue a su cuartito y llevó a Jesús su cobija, tapando a Jesús en su cuerpo desnudo, con su propia cobija, sabiendo también que el pobre niño iba a pasar la noche durmiendo sobre su cama, en el frío, sin su cobija. Bueno, vamos a tratar de aprender de Marcelino esta actitud de amor, de compasión, de desprendimiento, de no pensar en sí mismo, sino de pensar en Jesús. La única manera que vamos a experimentar alegría, felicidad en nuestra vida es cuando podemos imitar a Marcelino Panivino, no pensar en nosotros mismos, sino pensar en Jesús, en pensar en los que sufren más que nosotros. Jesús dijo, yo tuve hambre, me diste comer, sed, me diste beber. También Marcelino, viene Jesús delgado. Jesús, flaquito, se da cuenta que un hombre flaco, delgado, necesita comer. ¿Qué hace Marcelino Pino, Panivino? Él tiene recurso a la cocina, a la despensa, y a las escondidas de los hermanos, frailes, él va y él busca un pedazo de pan. Se la trae Jesús, para que se la coma, para que él puede saciar el hambre de Jesús. Se lo da y Jesús muy agradecido. Jesús siempre está muy agradecido cuando nosotros hacemos gestos de amor, de atención, de cariño. Jesús le agradece. Y Marcelino sabiendo que al comer un pedazo de pan seco va a causar sed en el paladar. ¿Y qué hace? Otra vez Marcelino va corriendo a la cocina y a la escondida de los frailes franciscanos, Marcelino encuentra vino. Se lo trae para que Jesús pueda saciar su sed. Entonces él da pan y vino. Por eso la película se llama Marcelino, Pan y Vino. En la última cena que va a pasar, Jesús va a tomar pan y vino. Y Jesús va a ser el milagro más grande en el mundo. Sobre el pan y sobre el vino. Jesús va a decir, tomad y comed, es mi cuerpo. Tomad y bebed, es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. La institución de la Eucaristía. Marcelino Panivino. Jesús, muy agradecido por Marcelino, dándole pan y vino. En la última cena, Jesús, la Eucaristía significa acción de gracias, nos da su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo las apariencias del pan y vino. Marcelino sigue visitando a Jesús cada día. El amistad entre Marcelino Jesús va creciendo. Espero que por ustedes que están acercándose a la Semana Santa, ustedes van a ser en propósito de tratar de crecer en amistad con Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Por favor, traten de crecer en amistad con Jesús. Es el amigo que nunca falla. El amigo siempre fiel. Sigamos con Marcelino Panavino. Marcelino ve que Jesús colgado en la cruz, tiene los clavos en sus manos, clavos en sus pies. Pero se nota también que Jesús tiene encima de la cabeza una corona de espinas muy tajantes, penetrando el cráneo, la cabeza de Jesús. Y sale, brota sangre, la sangre preciosa de Cristo, debido a la coronación de espinas. Marcelino no puede aguantar de ver más a su amigo Jesús sufrir tanto con esa corona de espinas penetrando hacia el cerebro esas espinas tan tajantes y penetrantes. ¿Qué hace el niño? El niño busca una escalera. Se la sube hasta donde está Jesús y con sus manitos tan tiernas y pequeñas, él levanta la corona de espinas de la cabeza de Jesús. Y imagino que este niño se había cortado sus deditos, sus manos, pero a él no le importa. No le importa. Él está listo para sufrir por Jesús. Él está listo para derramar su sangre por Jesús, porque Jesús había derramado su sangre por él y por todo el mundo. Traten de ver Marcelino levantando esa corona de espinas para que Jesús no tenga que sufrir tanto las espinas penetrando su cabeza sagrada. Sigue la conversación entre Jesús y Marcelino. Marcelino tenía un dolor en su corazón. Y cada persona que tiene una espina en su corazón ahorita, ¿cuál fue la espina que causaba más dolor en Marcelino? Fue lo siguiente. A pesar del amor y del cariño que los frailes franciscanos le daban, Marcelino nunca experimentaba el amor, la dulzura y el cariño de una madre, porque era huérfano. Y platica con Jesús. Y Marcelino pregunta a Jesús si él tuvo una mamá. Jesús replica, por supuesto, la mamá mejor en el mundo, María. Y Marcelino dice a Jesús, yo puedo conocer y ver tu mamá. Jesús dice, ¿quieres? Sí, Jesús. Luego en la película hay relámpagos, truenos, y el niño Marcelino se cayó. Marcelino finalmente muere. Pero realmente no muere. ¿Por qué? El niño Marcelino Panavino termina en la casa de Dios, en el cielo. Y por la primera vez en su vida encuentra el amor materno de una madre y es la Santísima Virgen María. Y ese es nuestro punto final por el día de hoy. Hermanos, si queremos vivir intensamente la Semana Santa, queremos caminar con María. Queremos contemplar la persona de Jesús en su dolorosa pasión mediante los ojos de la Santísima Virgen María y mediante el corazón de la Santísima Virgen María. Pues, hermanos, Nuestro tema fue la contemplación de Jesús Jueves Santo. Voy a rezar para que ustedes tengan una Semana Santa muy bendita. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.